30 de junio de 1999. Una mujer conduce por un camino alejado de la ciudad en el condado de St. Charles. Está sola, son más de las 6 de la tarde y el calor es asfixiante. De pronto ve algo extraño que sobresale entre las plantas. Frena, da marcha atrás y entonces lo entiende. Hay un cuerpo tirado en el suelo. Está boca arriba, medio oculto entre los arbustos. La mujer grita, se da la vuelta y corre hasta el coche. Conduce a la gasolinera más cercana y desde un teléfono público llama al 911. La policía llega rápido y asegura la zona. Se trata de un hombre afroamericano, no tiene documentación, pero logran sacarle las huellas dactilares. Se llama Ricky McCormick, tiene 41 años. No tiene heridas ni marcas claras. Nadie sabe cómo ha fallecido, por qué ni desde cuándo. Y lo más raro de todo es que nadie ha llamado para denunciar su desaparición. La policía empieza a recorrer la zona. Buscan cualquier pista, una huella, un casquillo, una prenda, lo que sea, pero no encuentran nada. Es como si el cuerpo hubiese aparecido allí de la nada. En los bolsillos solo tiene un ticket del hospital y dos notas escritas a mano con letras y números sin sentido. En ese momento nadie les da importancia, ni siquiera se lo mencionan a la familia. Pero sin que nadie lo sepa todavía, esos dos papeles van a convertir una muerte extraña en uno de los casos más importantes que han pasado por el FBI. No son notas sin importancia, no son simples garabatos. Son el centro de un misterio que termina dando la vuelta al mundo. ¿Qué le ha pasado realmente a Ricky? ¿Cómo ha llegado hasta allí? Y sobre todo, ¿qué significan esas notas? Este es el misterio de Ricky McCormick. Hay algo que no encaja desde el principio, el lugar donde aparece. Ricky es encontrado tirado en medio de un maizal, en West Alton, Missouri. Una zona apartada, llena de campos vacíos, caminos de tierra y carreteras secundarias por donde apenas pasa nadie. Y lo más importante, Ricky no tiene forma de llegar hasta ahí por sí solo. No tiene coche y no sabe conducir. Ese campo está a más de 20 kilómetros de su casa y no hay transporte público cerca. Si está allí, es porque alguien lo ha llevado. Quizá lo ha movido y lo ha dejado tirado en medio del campo. Y no sería la primera vez que pasa algo así en esa zona. En 1995, 4 años antes, encuentran el cuerpo de una mujer en una casa abandonada muy cerca de ese mismo campo. Ese trozo de tierra, perdido entre los ríos Mississippi y Missouri, parece un lugar perfecto para ocultar un crimen. Pero por más que la policía busca, no encuentra nada que indique que alguien más ha estado allí. Y la autopsia tampoco resuelve nada. El 27 de junio de 1999, St. Louis estaba sufriendo una intensa ola de calor. Las temperaturas alcanzaban los 32 grados, con una humedad cercana al 85%. El cuerpo está tan deteriorado que no hay forma de confirmar cómo ha muerto. Oficialmente, la causa queda como indeterminada. En los primeros días, la policía no sabe por dónde empezar. No solo no pueden probar que haya sido un asesinato, es que ni siquiera pueden decir si están ante un crimen o no. Lo único seguro es que Ricky no tendría que estar allí, y sin embargo, está. Aún así, sí hay una pista, el ticket de urgencias que encontraron en su bolsillo. El 25 de junio, Ricky fue al hospital Forest Park de St. Louis porque tenía molestias en el pecho y dificultad para respirar después de haber estado cortando el césped durante varias horas. Tras revisarle, los médicos no encontraron nada grave. Le hicieron algunas pruebas básicas, comprobaron que estaba estable y decidieron que podía irse, así que le entregaron los formularios del alta para que los completara. Pero 15 minutos después, cuando la enfermera volvió a la sala para recogerlos, vio a Ricky sentado en la cama mirando los papeles. Enseguida se dio cuenta de que no había rellenado nada, simplemente dejó su firma al final. Ricky levantó la mirada y dijo: «No sé leer ni escribir, ¿me ayudas?». La enfermera dudó un segundo, pero enseguida se sentó con él y juntos terminaron de rellenar los papeles. Después lo acompañó hasta la salida del hospital, pero en ese momento Ricky se giró hacia ella y le dijo: «Oye, en lugar de volver a casa, ¿podría quedarme aquí esta noche?». La enfermera sabía perfectamente que no tenía permitido hacer algo así, pero al ver que el hospital estaba bastante tranquilo, le dijo que se podía quedar si no molestaba a nadie. Probablemente pensó que era una persona sin hogar y que simplemente necesitaba un lugar cálido donde pasar la noche. Ricky se lo agradeció varias veces, luego caminó hasta una esquina de la sala de espera. Se sentó, cruzó los brazos y se quedó mirando fijamente hacia la entrada. Durante las siguientes horas, la enfermera le miraba de vez en cuando esperando verlo dormido. Pero cada vez que miraba, Ricky seguía exactamente igual, sentado con la espalda recta, los brazos cruzados y mirando fijamente la puerta principal del hospital, como si estuviera esperando que alguien entrara en cualquier momento. Más tarde, esa misma tarde, la enfermera terminó su turno, y cuando llegó el siguiente equipo de enfermería, enseguida se dieron cuenta de que había un hombre sentado en una esquina. Se acercaron para preguntarle si estaba bien, pero Ricky no respondió. Simplemente se levantó y salió del hospital. Después, caminó hasta un teléfono público cercano y llamó a su novia, Sandra. Ricky le explicó que había pasado la noche allí. Ella le pidió que fuera a su apartamento, que quería cuidarle, que si no se encontraba bien podía ayudarle. Pero Ricky se negó. Le dijo que primero iba a caminar hasta una gasolinera cercana para comer algo, y que después la llamaría. Sandra llevaba semanas preocupada por Ricky. Últimamente se comportaba de forma muy paranoica. Cada vez que estaban en su apartamento y alguien caminaba por el pasillo, se ponía nervioso. Cuando Sandra le preguntaba qué estaba pasando y por qué estaba así, Ricky nunca respondía. Además, esta era la segunda vez esa semana que Ricky había ido a urgencias. Unos días antes había estado en otro hospital de San Luis. Allí también dijo que tenía dolores en el pecho y que no podía respirar. Los médicos lo ingresaron durante un par de días, pero finalmente llegaron a la conclusión de que no tenía ningún problema físico. Y lo cierto es que eso encajaba con su historial. Ricky llevaba tiempo con problemas mentales, era conocido por inventarse cosas constantemente. A veces decía que era un cantante muy talentoso que estaba a punto de irse de gira. Otras veces afirmaba que en realidad era un príncipe, e incluso decía que estaba estudiando para ser médico. Sin embargo, a pesar de que sus amigos y familiares le insistieron muchas veces para que buscara ayuda, Ricky nunca recibió tratamiento. Días después, un trabajador de una gasolinera le cuenta a la policía que el 26 de junio Ricky compró un perrito caliente. Y al día siguiente, el 27, volvió a verlo. Ricky entró otra vez, compró algo para comer y se fue. A partir de ahí, el rastro desaparece. La policía se queda sin nada con lo que trabajar, así que empiezan a hablar con personas cercanas a él. Es ahí cuando su novia le cuenta a la policía que Ricky hacía viajes como mula para ganar algo de dinero rápido. Él cogía un bus desde San Luis hasta Orlando y se quedaba durante 2 días en un motel barato. Después cogía un paquete, lo traía a San Luis y lo entregaba. Pero después de su último viaje, el 15 de junio, algo había cambiado. Parecía mucho más asustado y cada vez más nervioso. Cuando Sandra finalmente le preguntó a quién pertenecían esos paquetes, Ricky le dijo que los estaba guardando para Baja, uno de los dos hermanos que llevaba la gasolinera donde solía trabajar. Y eso cambia las cosas, porque aquella gasolinera no era precisamente un sitio tranquilo. Arrastraba problemas y un ambiente bastante turbio desde hacía tiempo. El dueño era Juma Hamdullah, que había contratado a su hermano Baja para ayudarle. El problema es que los dos no se soportaban. Juma intentaba mantenerse en un segundo plano sin llamar demasiado la atención. Baja, en cambio, era justo lo contrario, impulsivo, agresivo y llevaba tiempo en el radar de la policía. De hecho, ese mismo mes fue arrestado por agredir a un hombre sin hogar llamado Elrow Carr. Según Elrow, Baja estaba intentando echarlo de la zona, pero cuando él se negó, Baja decidió ocuparse del problema él mismo. La policía le arrestó y Elrow presentó cargos. Pero 2 semanas antes del juicio, murió tiroteado en su coche misteriosamente. Y sin nadie que pudiera testificar, todo quedó archivado. Los detectives que trabajan en el caso de Ricky McCormick saben que Baja es un sospechoso clave. Tiene vínculos conocidos con pandillas en toda la ciudad de St. Louis. Pero justo cuando todo empieza a encajar, aparece un nuevo sospechoso aún más peligroso. Gregory Lamar Knox. Un informante confidencial le dice a la policía que había escuchado rumores de que un hombre llamado Gregory había cometido el asesinato de un hombre de color que trabajaba en una gasolinera de Shaw Avenue. Gregory era un traficante habitual de la zona que tenía muy buena relación con los Hamdallah y con otros grupos violentos. Y al igual que Baja, era muy conocido por las autoridades. Había sido nombrado sospechoso de varios homicidios, e incluso en al menos 2 planes de asesinato por encargo. Con 2 sospechosos sobre la mesa y una idea bastante clara de lo que podría haber pasado, los detectives se ponen manos a la obra. Durante semanas vigilan la gasolinera, las casas de los hermanos Hamdullah y el edificio donde vive Gregory. Solo necesitan alguna prueba que los conecte con el asesinato. Pero a pesar de todo ese seguimiento casi constante, no encuentran absolutamente nada. Ni Bob Hamdallah ni Gregory Knox son detenidos, tienen coartadas. Y aunque sus historiales son sospechosos, nadie consigue vincularlos de forma directa con lo que le ha pasado a Ricky. Pronto el caso de asesinato se estanca, pero todavía hay algo que puede ayudar a entender lo que ha pasado, su pasado. Ricky nunca había acabado el instituto, dejó los estudios siendo adolescente y apenas sabía leer y escribir. En 1992 fue detenido por un delito grave y pasó algo más de un año en prisión. Después de salir, intentó mantenerse alejado de problemas buscándose la vida como podía. Pero vivía en una zona muy pobre y peligrosa de San Luis, que en 1999 tenía un grave problema de violencia de pandillas. Ricky odiaba vivir allí, pero tampoco tenía opciones reales para irse. En el momento de su muerte, Ricky tenía al menos 4 hijos, estaba sin trabajo y pasaba temporadas viviendo con su madre. Todo eso lo convirtió en alguien muy fácil de utilizar. Era vulnerable, tenía pocos recursos y estaba rodeado de un entorno complicado. Pero, aún sabiendo todo eso, la investigación no avanza. Finalmente, en julio de 1999, el caso se archiva. Para la familia es un golpe duro. Da la sensación de que la policía se rinde, y durante años apenas se vuelve a hablar del tema. Pero en las oficinas del FBI en Quantico, Virginia, algo sigue vivo. Las 2 hojas en clave que aparecen en su bolsillo. Porque si Ricky escribe esas notas en sus últimas horas de vida, eso quiere decir que está en medio de algo, huyendo, escondido o esperando a alguien. A finales de 2001, las notas acaban en el escritorio de Dan Olson, un analista de la unidad de la CRRU, el departamento de criptografía de élite del FBI, encargada de descifrar mensajes codificados. Habían trabajado en el caso del asesino del Zodíaco, descifraron códigos de espías durante la Segunda Guerra Mundial y solían analizar cifrados utilizados por pandillas y organizaciones criminales. Si alguien podía descifrar el misterioso código de Ricky, eran ellos. Las 2 hojas están llenas de líneas en mayúsculas con combinaciones extrañas de letras y números. Nunca han visto nada parecido. Pero Dan y su equipo no tardan en tener algo claro. Lo que tienen delante es, sin duda, un código. Si te preguntas cómo pueden saberlo, hay que recordar que estas personas están entrenadas precisamente para detectar este tipo de patrones. Y no solo eso, además, están convencidos de que pueden tener información clave. Porque en este caso no hay nadie que pueda contar lo que pasó, solo quedan esas notas. 2 páginas dobladas en un bolsillo, que tal vez contienen la última verdad de Ricky. Y a partir de este momento, resolverlo se convierte en una prioridad total para el FBI. Lo único que saben es que la víctima supuestamente era analfabeta y que estaba relacionado de alguna forma con el narcotráfico. De hecho, ni siquiera estaba claro si Ricky había escrito esas notas. Existe la posibilidad de que no sean de Ricky, sino del propio asesino. Algo parecido a lo que hizo el asesino del Zodíaco con sus famosos códigos. Pero si realmente fuera así, la pregunta es, ¿para qué? Quizá para despistar a la policía y desviar la atención a una pista falsa. En cualquier caso, esas notas son la única pista real que queda, y Dan y su equipo no están dispuestos a pasar nada por alto. Lo primero que hace Olson es contar cuántas letras hay, buscar repeticiones y comprobar si hay algún patrón. La estructura y los patrones de letras y símbolos indican claramente que hay intención detrás de ese texto. Por ejemplo, hay muchas letras E que pueden estar funcionando como separadores. Con esos datos, empieza a hacer un análisis mucho más profundo. Olson usa programas para analizar frecuencias, probar combinaciones o simular códigos clásicos. También revisa mapas, direcciones y nombres para ver si alguna de las secuencias apunta a coordenadas o a lugares de St. Louis. Pero no llega a ningún resultado. Y eso no es normal. En esa unidad reciben cientos de códigos al año, pero casi siempre consiguen avanzar, aunque sea un poco. En este caso, no hay nada. Con el paso de los años, el caso McCormick se vuelve uno de los más frustrantes dentro del FBI. Olson sabe que no es aleatorio, que hay patrones, lo que no sabe es cómo romperlo. En 2009, como último recurso, el FBI decide presentarlo en una convención con los mejores expertos en criptografía del mundo, y ni siquiera así consiguen descifrarlas. Durante más de una década, lo intentan todo. Códigos por sustitución, cifrados simples, complejos, inversión de letras, y aún así, no encuentran una respuesta. El problema es que no está claro qué son esas notas. Podrían ser un código complejo, sí, pero también podrían ser una especie de lenguaje personal, algo que Ricky se inventó para él mismo. Y eso lo complica todo, porque si alguien crea su propio sistema y nadie más lo conoce, entenderlo se vuelve mucho más complicado. Hacia 2010, el caso está en punto muerto. Los investigadores ya lo ven como un caso frío. En el equipo, solo unos pocos siguen dándole vueltas. Y ahora, el FBI tiene 2 opciones. Rendirse por completo, o entregar el problema a un grupo mucho más grande, abierto y completamente impredecible. El público. El 29 de marzo de 2011, Dan Olson emite un comunicado. Somos muy buenos en lo que hacemos, pero nos vendría bien algo de ayuda en este caso. Descifrar el código podría revelar el paradero de la víctima antes de su muerte y podría llevar a la solución de un homicidio. Junto a ese mensaje, el FBI también publica un documento para guiar a cualquiera que quiera intentarlo. La primera parte, titulada Descifrando códigos para detener el crimen, explica el trabajo de la CRRU y da una breve introducción al mundo de la criptografía. En la segunda, presentan un método sencillo de 4 pasos para analizar sistemas de cifrado. Paso 1. Identifica el idioma. El mensaje original está en inglés, español o en otro idioma. Paso 2. Identifica el sistema de cifrado. ¿Se trata de un cifrado por sustitución, uno de transposición o algo más complejo? Paso 3. Reconstruir la clave. Es decir, descubre qué método se utilizó para transformar el texto original en texto cifrado. Paso 4. Reconstruir el mensaje original. Usando la clave, se puede revertir el cifrado y revelar el contenido real. Por primera vez, todo el mundo puede ver las hojas. 2 páginas repletas de texto incomprensible que llevan más de una década sin respuesta. Pero ahí también nace la polémica, porque la familia de Ricky descubre en ese momento por la prensa que existen esas notas. Nadie se lo había dicho antes. Su madre, Frankie Sparks, se queda en shock. Dice que su hijo apenas sabía escribir, que lo único que podía poner era su nombre. Es imposible que haya creado un código. En pocas horas, la página del FBI donde están publicadas las notas colapsa por el tráfico. Medios de todo el mundo empiezan a hablar del misterioso código de aquel hombre encontrado en un campo de maíz. Reddit, foros, blogs, canales de YouTube, todos empiezan a llenarse de teorías. El volumen es tan grande que tienen que crear una página específica solo para recibir teorías y posibles soluciones. Durante días, miles de personas intentan descifrarlas. De entre todos, un usuario se da cuenta de que hay muchas cadenas de caracteres que se repiten. Algunas palabras aparecen varias veces, y cuanto más corta es la secuencia, con más frecuencia aparece. Eso le hace pensar que podría tratarse de un cifrado clásico, algo como Villeneuve, donde ciertos patrones tienden a repetirse. Pero al mirar los datos, esa idea empieza a fallar. El índice de coincidencia es demasiado alto. Este índice mide con qué frecuencia aparecen ciertas letras y sirve para saber si un texto sigue los patrones de un idioma real. Cuanto más alto es ese índice, más probable es que el texto esté relacionado con un idioma real y que utilice un método de sustitución relativamente simple. En cambio, los cifrados polialfabéticos, como Villeneuve, suelen generar distribuciones de letras mucho más aleatorias. Basta con mirar la frecuencia de cada letra para verlo. La letra N aparece 90 veces, la S 99, y la más común de todas era la E, 135 veces. En inglés, la E es la letra más común. Pero ese patrón debería aparecer en el mensaje original, no en el texto cifrado. Esto lleva a algunos usuarios a plantear otra posibilidad. Quizá no es un cifrado por sustitución, sino por transposición. Un cifrado de transposición no cambia las letras, simplemente cambia su orden siguiendo algún tipo de regla o algoritmo. Por eso las frecuencias de las letras siguen siendo las mismas que en el texto original. El problema es descubrir cuál es esa regla. Y eso no es algo que puedas resolver simplemente metiendo el texto en un programa que reorganice letras. Un usuario de Reddit llamado ThisBusiness1535 propone otra forma de verlo. Ricky no tenía coche y se movía en bus. Según su teoría, el código en realidad hace referencia a rutas de autobuses. Los números que aparecen en las notas, 71, 74, 75, 29, 173, coinciden con líneas reales de los autobuses del norte de St. Louis. Por ejemplo, 74 Florissant, 75 Lilac Hangley, 71 Parker. Y si esta teoría es cierta, las notas podrían estar describiendo el último recorrido que hizo Ricky antes de morir, un mapa oculto escrito en clave. Pero no todos los investigadores están de acuerdo. Algunos creen que Ricky no es el autor, que alguien más escribe esas notas y él simplemente las tenía encima. La que más ha defendido esta idea es Elon Kadunin, una criptógrafa profesional que lleva años analizando este caso. Según ella, las notas son instrucciones cifradas de una red criminal, y Ricky habría sido usado para transportar ese mensaje, nada más. Quizá ni siquiera sabía lo que significaban los papeles, solo tenía que entregarlos. Además, Ricky no tenía conocimientos suficientes como para inventar un código tan difícil. Y en sus últimos días, estaba muy ligado a gente peligrosa. La familia Hamdala, el traficante Gregory Knox. No sería extraño que alguien le diera una nota para entregar y luego se deshiciera de él. Y hay patrones que parecen encajar con esta teoría. Por ejemplo, combinaciones como NCBE, que podría traducirse como No Cash Being Exchange, no se intercambia dinero. Es una teoría que tiene lógica, pero como siempre, no hay pruebas. Nadie ha podido demostrar que el mensaje está realmente relacionado con una red criminal. Y el FBI cree que Ricky sí escribió esas notas. Aunque tuviera poca educación, Ricky pudo inventar un sistema propio, algo que solo él entendía. Hay casos parecidos, personas que crean códigos raros para escribir cosas personales. Usan iniciales, acortan palabras o sustituyen letras por números. Es posible que Ricky hiciera eso. Otras personas creen que las notas no tienen ningún mensaje real. Ricky sufría problemas mentales. Su madre explicó que él solía escribir cosas que no tenían ningún sentido. Creía que escribía bien, pero solo eran letras al azar. Y existen causas médicas que pueden explicarlo, como la grafomanía o la hipergrafía. Trastornos que hacen que alguien escriba sin parar solo porque siente la necesidad de hacerlo. La verdad es que no está claro por qué o quién escribió esas páginas. Pero el FBI sigue defendiendo lo mismo. Las notas esconden un mensaje real. Ricky es quien las escribió y tienes lo necesario para descifrarlas. Porque al final, todos los códigos, por complicados que parezcan, dejan algún tipo de rastro. Incluso la famosa máquina Enigma, utilizada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, no era realmente imposible de romper, aunque en su momento lo parecía. Enigma era una máquina que utilizaba un sistema polialfabético mecanizado con rotores giratorios. Cada vez que se pulsaba una tecla, el alfabeto cambiaba. En un momento la letra A podía convertirse en D, y en la siguiente pulsación en T. Además, la configuración cambiaba cada día. Pero aún así, los aliados acabaron descifrando el código. Aprovecharon los patrones predecibles, como informes meteorológicos o saludos habituales, para tener un punto de partida y a partir de ahí empezar a descifrar el resto del mensaje. Enigma generaba miles de mensajes cada día, lo que daba a los criptógrafos una enorme cantidad de material con el que trabajar. Y ahí estaba precisamente el problema con las notas de Ricky. Solo había dos hojas de papel, una cantidad demasiado pequeña para encontrar un patrón claro. Han pasado más de 25 años desde que apareció el cuerpo de Ricky McCormick en aquel campo de maíz de West Alton. Hoy, las dos notas que llevaba en el bolsillo siguen sin descifrarse. Lo único que se ha movido desde entonces ha sido el interés del público. Miles de personas han intentado resolver el enigma, han enviado ideas, teorías, fórmulas. Sin embargo, ninguna ha dado con la clave. Puede que la respuesta haya estado ahí desde el primer día, pero nadie haya sabido verla. O quizá, nunca estuvo pensada para ser entendida. Sea como sea, lo único que está claro es que Ricky McCormick murió llevándose algo con él, y nadie ha conseguido averiguar qué fue.